Salmos 89. Como muchos grandes en la Biblia, cuando David se murió en el Testamento Antiguo, se siguieron hablando de él. Pero tenían razones poderosas de hablar de David. Aún en sus oraciones hablaron de David. Es que David, como Abraham, recibió promesas extraordinarias, promesas a veces difíciles de asimilar. Una vez David estaba pensando en levantar una casa para Dios, un templo. Y Samuel el profeta pensó que era un buen detalle, pero más tarde vino Samuel a David con la noticia de que David no iba a levantar esa casa para Dios por varias razones, pero Dios sí iba a levantar una casa para David. El encuentro está grabado en el segundo de Samuel, es muy relevante el Salmo de hoy, en 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Es una promesa semejante de lo que estamos estudiando en domingo con Abraham. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En un sentido está hablando de Salomón, pero hay más que Salomón en este lugar. Continuando dice, y yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y eso pasó con Salomón. Caminaba mal. Levantaba ídolos para sus esposas, pero Dios no lo abandonó. Vino con la barra, vino, como dice aquí, con azotes. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Con Saúl todo se terminó, pero dice aquí, es diferente con David. Con Salomón y con toda su descendencia. Por esto hablan de las misericordias seguras de David. En muchas partes de la Biblia hablan de las misericordias firmes de David. Continuando, dice, y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esa es una de las promesas más extraordinarias de la Biblia. Dios prometió a David un reino perpetuo que jamás iba a terminar. Y veremos en el Salmo de hoy que la promesa parecía estar abandonada por la maldad del pueblo de Dios. Pero regresando a la promesa, el pueblo se llenó una y otra vez de esperanza tenaz. Ahora entrando otra vez en este Salmo, es largo. Estudiamos la semana pasada, lo vamos a estudiar en la semana que viene, Dios mediante, tiene más de 50 versículos. Entonces, 19. Entonces, hablaste en visión a su santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Sabemos que esto habla del mensaje que David recibió de Natán, pero David no era un poderoso, al contrario, era el menor de sus hermanos, no era un hombre de estatura alta como Saúl, que el pueblo quería. Un hombre de apariencia, como se ve en Inglaterra, en España, todos los reyes son muy altos. El presente es bastante alto. Pero David no era así. Así que esto hablaba de David, al mismo tiempo hablaba de alguien más glorioso que David. 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Los reyes, los gobernantes eran ungidos. David era un hombre ungido de manera especial. Tenía la capacidad de gobernar, pero al mismo tiempo era un profeta. Y escribió un gran número de los salmos que están en la Biblia. Pero la palabra ungido es diferente en el idioma griego. ¿Alguien sabe cómo dicen ungido en griego? Un ungido en griego es un Cristo. 21. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Ahora se ve la grandeza de esta promesa. La mano de Dios iba a estar con este hombre para siempre. Aún después de su muerte. David iba a estar, Dios iba a estar con sus hijos. Primero con Salomón, después con otros. Como dice en el libro de Isaías, siglos después de David, si alguien quiere leer Isaías 53:3. Amén. Gracias, Fanny. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Las misericordias firmes a David. Las misericordias firmes de David siempre están la base de una esperanza fuerte, una esperanza tenaz en frente de toda forma de desánimo. Pero a veces no era tan fácil continuar confiando. En este mismo Salmo, el autor, aún después de describir sobre todos los aspectos de la fidelidad de Dios que estudiamos la semana pasada, va a acusar a Dios de faltar en su fidelidad. O por lo menos va a quejar de que parecía como que Dios abandonaba toda esa promesa para siempre. Y está aquí mismo en este Salmo, en este Salmo, avanzando al versículo 38, dice, mas tú, hablando a Dios, desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Eso es algo que jamás Dios va a romper su pacto. Es incapaz. Has profanado su corona hasta la tierra. Aporteaste todos sus vallados. Has destruido sus fortalezas. En su gran frustración, este hombre, como Job antes, va a acusar a Dios de cosas que simplemente no pueden pasar. Pero más de esto, en el mensaje siguiente, esto tiene que esperar otra semana, pero para hoy se ve la magnitud de la promesa y cómo esa promesa puede confirmar siempre la esperanza tenaz. Versículo 22 y 23. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Nadie jamás pudiera derrotar a David. David siempre tenía a Dios a su lado. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nosotros? Lo que dice este Salmo de David en el Testamento Antiguo está hablando de Cristo y de nosotros en el Nuevo Testamento. A lo mejor Cristo, hijo de David, pensaba en esto cuando dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O Pablo cuando dijo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo está hablando de nosotros, hermanos. De que podemos a veces sentir un tremendo desánimo por lo que se ve con los ojos. Pero con la promesa de este Salmo podemos llenarnos otra vez con la esperanza tenaz que no puede fallar. Versículo 23. Sino que quebrantaré delante de él sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Eso es lo que Dios prometió a David y la está continuando hasta hoy. A veces la fe cristiana tiene enemigos fuertes. Entre ateos que burlan, entre musulmanes que amenazan. Pero todos los que vienen en contra de la iglesia de Cristo, el hijo de David, tienen que pelear con el Dios omnipotente. Buena suerte con esto. 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Mi verdad. Hermanos, es un gran privilegio vivir en la verdad. En todos lados hay gente bastante confundidos y diciendo como Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Quién sabe qué es la verdad? Las iglesias pueden pasar por tiempos difíciles, claro. Podemos pasar por tiempos en que parece que la fe cristiana ni puede sobrevivir. En el primer siglo éramos tan odiados por el Imperio Romano que nos tiraron a los leones. Pero en pocos siglos los cristianos tomaron control del Imperio Romano. El nombre de Dios, del Dios verdadero, está ligado con nosotros. Y Dios jamás nos puede abandonar. Tú tienes la promesa en los últimos versos del libro de Mateo. Si alguien quiere leer Mateo 28, 19 a 20. Gracias, José Luis. Hermanos, cuando los discípulos escucharon eso, nosotros tenemos que ir a todas estas naciones que no quieren nada que ver con nosotros y empezar a predicar y hacer discípulos en todo el mundo, entre paganos que están en contra de nosotros. ¿Cómo crees que eso es posible? Pues en el último verso dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una aseguranza con la presencia de Dios con nosotros. Continuando, versículo 25, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Es una manera de hablar en el Testamento Antiguo. Está hablando de los límites de la tierra prometida. Abraham, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Así se hablaron, el mar, hasta el mar al río. Pero el del dominio del hijo de David, por supuesto, es más extenso. Por esto aún la promesa a Abraham está ajustada por San Pablo en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer Romanos 4, 13. Amén. ¿Qué tiene de malo en este versículo? Abraham no fue prometido el mundo entero. Abraham, le dijeron, iba a recibir desde el mar hasta el río. Los que leen esto rápidamente ni se den cuenta de que Pablo cambió bajo el Espíritu Santo. Se cambió los límites de la tierra prometida. En vez de unas tierras en el Medio Oriente, ahora es el mundo entero. Versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Esto seguramente era algo misterioso para los del Testamento Antiguo, porque no se hablaban tanto de Dios como su Padre. En algunos lugares sí, pero mayormente no. Pero Cristo siempre hablaba así. En Juan 20, 17, después de la resurrección, Cristo dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo vino hablando de Dios como su Padre y dijo a nosotros, cuando tú ores, hay que orar, Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El punto es que el poder verdadero de este salmo tenía que esperar la llegada de Cristo Jesús. Hasta su cumplimiento, en Cristo. Realmente no se pudiera sacar toda la esperanza eficaz que contiene este salmo. Versículo 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Hermanos, nuestro Cristo es rey sobre todo. Aun si no todos están dispuestos a aceptar esto, Cristo ahora es rey. Si alguien quiere leer Apocalipsis 19:16, pero con ánimo. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Es rey sobre los reyes. Ahora bien, hay hombres que pueden tratar de negar esto. Pero pobre de ellos cuando reciben las consecuencias. Era especialmente triste la manera en que los judíos, los que eran ya profundamente metidos en la apostasía, la manera en que se respondieron a este rey. En Juan 19:15. Cuando Pilato estaba tratando de decidir qué voy a hacer con Cristo. Mire lo que dice. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Y les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, ¡no tenemos más rey que César! Hermanos, en la ley dijo que ni pudieran tener un rey que no era su hermano. Pero aquí son los judíos, los líderes, diciendo, no tenemos más rey que César. Tenía el rey de reyes enfrente de ellos. Más tarde, en el mismo tiempo de la vida de Cristo, en Mateo 27:24, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Aquí era un magistrado entrenado en Roma para juzgar casos. Y él dijo, ese hombre es justo. Yo me lavo las manos. Y respondieron todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es espantoso ver lo que puede pasar con los del pueblo de Dios cuando empiezan a caminar en la pura apostasía. 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si la descendencia de David eran todos sus hijos de reyes, ¿quiénes son la descendencia de Cristo? Vamos a ver. Dios tiene un gran compromiso con la iglesia, hermanos. Porque en un sentido, nosotros somos la descendencia de Cristo. Así hablan de nosotros en el libro de Hebreos. En Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica, hablando de Cristo, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está diciendo que Cristo llama a nosotros hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Eso es del Salmo 22, un Salmo de Cristo. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quiénes son los hijos que Dios dio a Cristo? Nosotros, hermano. Está hablando de nosotros. Y realmente no es mi idea aplicar las misericordias firmes de David a la iglesia. Seas esto claramente en el libro de Hechos. En Hechos 13:32. Miren lo que dice. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Cuando Pablo hablaba, dijo, no estamos inventando nada nuevo. Todo esto estaba en los siglos pasados, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estaba aplicando el Salmo 2 a Cristo, el Salmo 22 a Cristo. Casi todos los salmos están hablando de Cristo, pero en 34 dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Esa frase, esa cláusula aparece una y otra vez, las misericordias fieles de David. Versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Qué está diciendo aquí? Dios está diciendo, mire, yo no voy a romper mi pacto, yo no voy a despedir de esta descendencia de Cristo, pero sí voy a venir con disciplina. Aquí dice que cuando no estamos fieles a los preceptos, no seremos abandonados, sino que Dios vendrá con sus azotes de aflicción, como lo hizo en el Testamento Antiguo. Si llenamos de la soberbia, de la arrogancia, de la pereza en las cosas del Señor, Dios ya sabe bien cómo aplicar la disciplina. Y si tu hermano o hermana sientes como que estás bajo esta disciplina ahora, queremos orar por ti al fin del servicio, en preparación por la Santa Cena que viene en 2 días. Pero lo tenemos por seguro, Dios no va a abandonar los suyos. 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Estas misericordias de David están seguras. Y lo que eso está diciendo a ti, hermano, hermana, joven, Dios no te dejará caer completamente. Si alguien quiere leer en Filipenses 1:6, amén. Hermanos, es un punto bueno y importante, porque a veces los hermanos piensan cuando las cosas son difíciles, pues yo tengo que ejercer mis fuerzas para continuar. Dice, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a hacer la obra, a veces con azotes, a veces con el consejo de otros hermanos, o la disciplina de diferentes formas. Pero Dios no va a empezar algo en ti y dejarte después, no. Otra vez el versículo dice, mas no quitaré de él mi misericordia. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, versículo 35 y 36. Una vez he jurado por mi santidad. Mire, si Dios jure por su santidad, eso está firme. Dios no va a decir, ok, voy a romper mi pacto y perder mi santidad. No, jamás, nunca. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos preocupados de que tal vez mañana el sol no se sube? No, tal vez habrá nubes, pero el sol se va a subir. La conclusión para nosotros es el hecho, la promesa de que la iglesia tiene un gran futuro prometido en este mundo. Aun cuando parece que Dios nos ha olvidado. Eso es lo que estaba pasando en este salmo. Aun cuando parece que nuestros enemigos son cada vez más numerosos y poderosos, no importa. El autor de este salmo, en la próxima parte, va a declarar que Dios los abandonó porque así le parecía. cuando la familia de David perdieron el trono. ¿Por qué? Por los azotes, por el pecado. Por apariencia, las misericordias firmes de David no eran tan firmes. Pero en realidad Dios tenía todo bajo control. Nosotros tenemos el ventaja de mirar atrás en la historia. Dios estaba planeando el último rey de la familia de David, Jesús mismo, el ungido, el Cristo. Último versículo para hoy, versículo 37. Como la luna será firme para siempre. Tampoco alguien va a pensar, pues ya el mundo se escapó de la tierra. No hay olas en el mar porque el mundo se escapó. No, la luna es algo sumamente firme. Y como un testigo fiel en el cielo, eso puede estar también como las estrellas, Sela. Entonces Dios está jurando por señas permanentes de la creación, por su santidad, que jamás va a abandonar su iglesia. Tal vez va a tener apariencias. A veces van a ver como que la iglesia es demasiado débil o apagando en diferentes lugares. Al fin de cuentas, Dios está levantando más y más de nosotros en todas partes del mundo. El libro más vendido en la historia del mundo y hasta la fecha es la Biblia. No hay ninguna institución más segura en este mundo que la iglesia cristiana. Algunas en particular pueden cerrar si están corruptas, pero la iglesia general de Cristo Jesús no se puede desaparecer. Aun si a veces parecemos como que estamos pequeños o débiles, es un engaño. Aquí en este salmo tenemos la promesa. Hay gran poder a nuestro lado. Y nuestros enemigos ya están derrotados. Aplicación. Si tú estás pasando por un tiempo de desánimo, es normal, pasa a todos. Esa vida puede estar dura. Pero queremos orar por ti para que salgas de aquí llena de las misericordias firmes de David, llena de la esperanza tenaz, para que en domingo, por ejemplo, te participes en la Santa Cena, llena de gozo y de expectativas grandes para tu futuro con el Dios omnipotente. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay cosas, Señor, en detalles en estos salmos que ayudamos, Señor, a entender más bien todo lo que está pasando en la Biblia, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Cristo, hasta el fin del mundo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no quedarnos desanimados, Señor, por las presiones de esta vida, por todo lo que se ve en la prensa, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en gozo, sabiendo que tú siempre tienes todo bajo control. Tú nos has dado promesas gloriosas y están cumpliendo aun cuando parece que estamos abandonados, Señor. Guíanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo por todo el fin de semana, todos los eventos que tenemos planeados. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.